Estamos en la mesa con Malvina Brancato y Leonora Daer, trabajadoras sociales de la Dirección de Género y Diversidad de Luján, y además integrantes, que por eso están acá, del equipo de Nuevas Masculinidades, NUMA para los amigos. Bueno, hola, ¿cómo están?
Hola, muy bien, ¿cómo estás?
Gaby.
Esa es Malvina.
Y ahora, muy buenas tardes.
Y ahora nos va a saludar Eleonora.
Muy buenas tardes para ambos. Gracias por la invitación. Primero lo que queríamos decir, y contentas de compartir de este momento, de venir a contar un poco lo que hacemos.
Muy importante.
Sí.
Primero vamos a empezar por decir qué quiere decir nuevas masculinidades. Vamos a tratar de explicar más o menos, tampoco bueno, vamos a una cátedra, pero más o menos a la gente que está del otro lado, ¿qué vendría a ser? Yo le cuento a la gente la imaginación, que se empiezan a señalar, a ver cuál de las dos va a empezar con esa cosa. Porque si le digo, bueno, lo que hacemos directamente, no, vamos a tratar de decirle a la gente más o menos qué es la nueva masculinidad, de qué hablamos cuando hablamos de eso.
A ver, la idea es, nosotros en el dispositivo justamente que es grupal para varones, lo que intentamos abordar de alguna manera entre varias de las cuestiones que trabajamos conjuntamente con las varones es esto, como empezar a problematizar, a interpelar, ¿no? El tema de qué es ser varón, qué es ser varón, y romper un poco de alguna manera con este estereotipo que venimos arrastrando histórica, social y culturalmente de la masculinidad, que es lo que se conoce como masculinidad hegemónica. Uh-huh. Estos estereotipos de lo que debe ser un varón, ¿no?
Que no llora.
Sí, que no lloras, que el varón tiene que ser competitivo, fuerte, racional, digo, siempre predispuesto para la conquista y demás. Como romper un poco con eso y empezar a pensarse los varones qué tipo de masculinidad piensan, desean y quieren llevar adelante de alguna manera.
¿Cómo es la primera reacción de esos varones a esa pregunta de qué es ser un varón, ¿no?
A ver, en principio decir que es un espacio psicosocioeducativo en el que los varones llegan a través de derivaciones, generalmente son derivaciones judiciales o que hacen otras instituciones, y que han cometido un delito que es ejercer violencia, cualquier forma de violencia, las formas están estipuladas en la ley, hacia la mujer, hacia su pareja o expareja.
O sea, no son hombres, digamos,
que vienen de manera voluntaria.
Que vienen a preguntar, no, suponés, llega Feli,
no,
dice hola, ¿qué tal?
La verdad que de construirme no sucede eso.
No.
De ninguna manera.
No quiere decir, hemos tenido algunos, dos, tres varones que han venido de manera voluntaria, sin derivación de ni judicial ni de ninguna otra institución, son los menos, pero no vienen con esto de, no, quiero como pensarme la masculinidad o pensarme yo como varón, no. Siempre el puntapié es, justamente como dijo Leonora, mi compañera, el ejercicio de la violencia de género, uh-huh, que es como la puerta de apertura, de alguna manera, para poder empezar a trabajar justamente, entre muchas otras cosas, el tema de las masculinidades.
¿Hay varones que pueden darse cuenta de que eso les está pasando antes o no? ¿O siempre, casi siempre sucede después?
Hay creo que una instancia previa a que ellos ingresen al grupo, que es, llevamos a cabo un proceso de entrevistas de admisión en donde los varones que son derivados y llegan al dispositivo tienen que, como mínimo, pasar por dos o tres entrevistas. En ese proceso de entrevistas hay cuestiones que empiezan como a visibilizar y que tal vez estaban absolutamente naturalizadas. Hay modos de vinculación, de cómo vincularse con sus parejas, que aparece como muy en la historia de ellos como sujetos, como, ¿no?, desde su más temprana edad, y que está totalmente naturalizado esas conductas. Cuando nosotros empezamos a encuadrar eso y les empezamos a decir que ese tipo de relación no es una relación saludable, que genera consecuencias a nivel familiar, y empezamos puntualmente a hacer preguntas concretas.
¿Cómo cuáles? A ver, contémosle a la gente un poco las preguntas que uno... Porque tal vez hay algún hombre que nos esté escuchando o una mujer que nos esté escuchando, levanta la mano. Sí. Que bueno, que... O un joven, porque también uno tiene que apuntar a los más uh-huh. pibes, sí. digamos, que todavía por ahí estamos a tiempo, sí. ¿no? De que cometan alguna... ¿Qué cosas podrían...?
Para mí va como por distintos momentos y etapas. Por momentos hacemos hincapié quizás en el vínculo con sus parejas o exparejas o incluso con compañías de trabajo, porque ahora también uh-huh. Incorporamos, a través de un protocolo municipal y demás, también trabajadores estatales del municipio que ejerzan violencia en el ámbito laboral. Uh-huh. A veces preguntamos, hacemos preguntas en relación a cómo se veía él en ese vínculo, ¿no? Cómo se visualizaba, si había cosas que se daba cuenta de que quizás no estaban tan buenas, como que empezamos ahí un poquito a escarbar para ver si esta persona puede como identificar y darse cuenta. Y ahí vamos repreguntando. Y después también tenemos momentos donde nos retrotraemos a su historia familiar uh-huh. o a su infancia para hacer como ciertas conexiones. A ver, esto que te está pasando, esto que estás sintiendo, que estás pensando... no es que viene caído del catre, sino que tiene que ver con su propia historia familiar y con y también que tiene que ver con una cuestión cultural, digo, esto que venimos diciendo, ¿no? Uh-huh. Digo, hay formas que tienen que ver con formas de aprender a ser varón en una sociedad patriarcal, capitalista, machista. Entonces, digo, para mí es eso, como que nos enfocamos más que nada en cómo se vieron ellos en esos vínculos, en la adultez y en su niñez en relación a su familia.
Y por supuesto, Gabriela, que empieza ahí a generar bastantes resistencias en el varón, sobre todo en reconocer de que ha sido una persona que ha ejercido o que ejerce violencia. En ese marco nosotras vamos evaluando el perfil de este varón, porque hay muchos varones que al no reconocer absolutamente nada... no son agrupables, digamos. Esto tiene que ver ya con un protocolo que nosotras manejamos de admisión y que son los criterios de admisibilidad. Y a partir de esto que menciona Malvina, de empezar a trabajar con los varones que ejercen violencia en el ámbito laboral, nosotras definimos la violencia como abuso de poder. En principio, el equipo de Nuevas Masculinidades se resistía a trabajar con estos varones porque, digo, es otra violencia, pero después entendimos o empezamos a suponer que esos varones que ejercen violencia en el ámbito del trabajo muy probablemente también la ejerzan adentro de sus casas, que tal vez no ha sido denunciado, no ha sido por ahí conocida la situación, pero nos parece como súper importante que estos varones también sean derivados al dispositivo como un modo de que, ¿no?, de reparatorio, si se quiere, parte de empezar a trabajar estas cuestiones que mencionaba Marlene.
Y se puede digamos agruparlos con los mismos, digamos, que ejercieran violencia.
Absolutamente. Sí, porque son dinámicas, son planificaciones que nosotras armamos previo, por supuesto, al encuentro grupal, que tiene que ver con trabajar estereotipos de género, las distintas formas de violencia. Vemos películas, pasamos videos, no sé,
cualquier... Sí, hacemos actividades, no sé si psicodramáticas, pero en donde hay que poner el cuerpo, hay que representar, hay que ponerse en el lugar de un otro, otra. Uh-huh. Y algo también para aclarar es que el grupo, el dispositivo grupal, es abierto. Uh-huh. Entonces, está constantemente ingresando varones a este grupo, que es como una característica bastante peculiar, digo, porque claro, no es que se trabaja con un grupo cerrado desde que inicia hasta... No, es un grupo abierto que está todo el tiempo en movimiento.
Sí.
Y también algo que, nada, como que quería señalar, digo, hacemos mucho hincapié en el pensar, sentir y hacer, digo. Desde esa lógica laburamos en el proceso de admisión y en el grupo, digo, intentamos que estos varones se conecten, digo, desde el pensamiento, con las emociones, con el sentir, porque hay algo que los varones tienen bastante inhabilitado socialmente, que es la expresión de las emociones, que es la parte uh-huh. más difícil de donde laburar. Nosotros intentamos laburar, romper, deconstruir, porque es como...
Trabajar la empatía, ¿no? Digo, bueno, ¿qué es la empatía? ¿Qué les parece que es el daño, las consecuencias que genera el ejercicio de la violencia cotidianamente, sistemáticamente. Esto cuando ellos pueden poner en palabra, ves que ahí empiezan, ¿no?, a poder manifestar estas emociones que a veces están tan tan ocultas y que socialmente nos enseñaron a que, nada, hoy parece cliché, pero los varones no lloran, los varones no manifiestan, los varones son bien machos para que sean aceptados, ¿no? Sí, cualquiera además que se aleje de esa norma,
claro,
bueno, ya es calificado como...
Y tiene sus costos.
De maricón, claro, de homosexual.
Sí.
¿No? O por lo menos de debilucho.
O de debilucho.
Por sí, lo que decimos de siempre, esto que mencionaba, digo, el costo que tiene para los varones que se corren de esa, de ese estereotipo, ¿no?, hegemónico. Porque nosotros, digo, laburamos más allá del tema de la problemática de violencia de género, laburamos, como dije, otros aspectos, el tema de la salud, del autocuidado del varón, digo, del tema de los vínculos, los vínculos de, con las paternidades, digo, un montón de otras cosas que, digo, cuando te pones a escuchar a estos varones, te das cuenta que nunca pudieron verse, digo, y voy a ser repetitiva, pero con algo que hablamos continuamente, del verse a sí mismos. Digo, nosotros tenemos una frase que le hemos compartido mucho de un varón que participó de Numa y que dijo: desde que empecé el grupo pude verme a mí mismo.
Sí.
Es algo que, digo, los varones no hablan entre ellos de su sentimiento, de lo que les pasa, de digo, les cuesta mostrarse vulnerables.
Sí,
sí, claro.
¿Se entiende? Entonces hay que romper con eso, con ese imaginario, y empezar a laburar, digo, con otro tipo de más, repito, ¿no?, con otro tipo de masculinidades, más allá de, digo, la verdad que a lo largo de estos casi cinco años, ¿no?, cuatro años que estamos, digo, han pasado muchos varones, muchos han terminado como su proceso de alguna manera, o al menos nosotros hemos decidido evaluar que ya están como para otro paso, y cuando los escuchás, ves que, digo, que es un espacio que les sirve y que es necesario.
Que incluso valorar ese espacio es más allá de los varones que ejercen violencia. Si yo te pregunto a vos, o le pregunto al chico que está, ¿cuándo fue el último control de salud que se hicieron? O está entre... Digo, no es... digamos, inherente a esos varones que van al grupo, que las cuestiones del autocuidado no están presentes, sino en general, culturalmente, esto, ¿quién cuida? ¿Quién se tiene que cuidar para cuidar a las demás? Las mujeres. Digo, eso está como naturalizado. El varón se ve vulnerable ante esta situación, porque nos pasa de que hay varones que nunca se hicieron un control de salud. A pesar de tener dolores, a pesar de enfermarse, nunca van al médico. Nunca recurren a alguien cuando están... Pero digamos, lo que sí queremos dejar en claro es... Nosotras no vemos al varón como la víctima. Nosotras construimos este espacio para proteger a las mujeres. Digo, para nosotros ese es el objetivo fundamental. Pero sí tenemos en cuenta un poco la historia familiar de este sujeto que viene derivado, para comprender un poco el contexto, ¿no? Digo, no se podría laburar si uno no tiene empatía con este varón, más allá de la situación de violencia.
¿Y qué pasa con esos hombres y esa, porque si están judicializados y seguramente hay medidas, bueno, y las, ustedes tienen contacto con las mujeres o no?
Y yo formo parte también de la dirección de género, así que a algunas mujeres de ellos las he entrevistado, pero por otro lado, ellos cuando inician ese proceso de admisión tienen que firmar un consentimiento en el que se los pone en aviso de que mientras tanto, durante la participación de este varón, vamos a monitorear a la mujer, porque nosotras creemos en lo que nos dice la mujer.
No, sí, digo, si bien laburamos desde la palabra del varón, porque claro, digo, más allá de tener denuncia o no, siempre laburamos con lo que nos trae este varón. Eso no quita que en el proceso también de admisión a veces nos contactamos con las mujeres para terminar incluso de armar de alguna manera el perfil de este varón, porque como dijo Leonora, no todos los varones, entre comillas, tienen el perfil para ir al dispositivo. Entonces, también en conjunto, digamos, entre todas las compañeras, nos dividimos y algunas también entrevistamos a las mujeres.
¿Cuántas son en el dispositivo?
Somos 6, estamos nosotras 2, Leonora y yo. Después está Ana Parra, que es psicóloga, Florencia Zavala, que también es psicóloga, que viene desde Patronato de Liberados, uh-huh. y Andrea Lagrote, que es trabajadora social, que viene también de Patronato de Liberados, y Regina Angulo, que viene desde el área de salud. Porque, para aclarar, NUMA es un proyecto que surge en conjunto entre la Dirección de Géneros y Patronato de Liberados.
Bien, bien, sí, perfecto. O sea, más trabajadoras sociales que psicólogas.
Sí, sí.
Pero bueno, pero...
Y mujeres. O sea,
mujeres, claro, todas mujeres, pues, sí, obvio, todas mujeres.
Es medio complicado encontrar un varón que venga...
Todas mujeres.
Bueno, eso iba a preguntar desde mi puesto heteronormativo. O sea, alguien que es obligado a ir a pensarse como varón, a pensar su masculinidad, ¿cómo reacciona frente a los que van a trabajar con él, que son mujeres?
En general, la mayoría de las veces lo que pasa, obviamente, hay más resistencias de las que tienen por llegar de manera obligatoria. Al inicio me acuerdo que había, en uno de los primeros grupos, había varones que siempre hablaban de nosotros y ustedes.
Sí.
Con el equipo, ¿no?, de coordinación. Porque éramos nosotros varones, ustedes mujeres. Después eso se logró como romper un poco, pero yo lo que veo, no sé si vos coincidís, pero yo veo mayor resistencia, porque justamente es una mujer la que viene a traer de empezar a interpelarse, a cuestionar y demás.
A cuestionarle su masculinidad.
Sí, lo que dijo él, cuando se inició el proyecto, fue una convocatoria abierta para armar el equipo, y justamente las que terminamos como incorporándonos, fuimos mujeres.
Sí, habíamos invitado una vez, en una oportunidad, a un médico que vino a hacer un... Y un trabajador social, tienen otra postura los varones frente a la presencia de otro varón. No sé si se da naturalmente, si nosotras también hemos pasado, ojo, por un proceso de aprendizaje, porque al principio sí nos pasaba que íbamos así como recombativas, como, ¿no? Como esto de vos no me vas a venir a decir cualquier cosa. Y después empezamos. Por supuesto que también tienen que ver las capacitaciones, también tiene que ver un recorrido que venimos haciendo desde hace muchos años trabajando, digamos. El Ministerio hoy apunta a esto, pero nosotras venimos construyendo este espacio desde mucho antes que las masculinidades sean hoy una política pública. Entonces, también nosotras nos fuimos como relajando y se da otra relación, ¿no? Como...
Totalmente.
Sí, sí, sí. Cuando
totalmente.
Una puede reconocer eso de que también una fue socialmente y culturalmente, ¿no?, atravesada por un montón de mandatos.
Digamos, hay que ir construyendo el dispositivo.
Sí, sí, sí. Hoy hay como más tolerancia, estamos, acá como para poder pensar juntos y entonces se da como otra lógica.
Como decía un amigo, el dispositivo no es, sino que va siendo.
Y sí, es así.
Es así.
Se va construyendo tal cual.
Uh-huh. Totalmente.
Se construye. Y esto del perfil, o sea, ¿cómo construyen el perfil y qué sería lo que no entra en el perfil? O sea, ¿a qué hombres se les dice, bueno, usted no, acá no? ¿Y qué se hace con eso?
Algunos de los perfiles, por ejemplo, qué sé yo, personas con alguna psicopatía o con problemas de consumo, pero que le impida esto de la grupalidad, de poder llevar adelante, tenemos varones que están atravesando situaciones de consumo, pero participan lo más bien, no les impide, ¿no? Pero hemos tenido situaciones en las que es tan profunda su consumo que lo que hacemos casi siempre es derivar a otras instituciones, derivar, qué sé yo, salud mental, se intenta articular con el recurso que tenemos a nivel local para acompañar.
En general, el varón que no entra es el que no reconoce absolutamente nada. Que yo estoy leyendo una denuncia, que vea lesiones, que vea no sé, violencia de todo tipo, que le, y que él no se haga cargo absolutamente de nada. Tiene que ver más con esto que Malvi plantea, más de, la, de lo psicopático, ¿no? Claro. Por eso las entrevistas siempre es una trabajadora social, una psicóloga, ¿no? Porque no, una con la experiencia no puede darse cuenta que está frente a un varón que no podría indudablemente ingresar al grupo, pero digo, esta evaluación tiene que ver más con esto, con notar de que es un varón de, no, que no va a poder, más allá de que el dispositivo se va construyendo, no poder hacer ningún proceso ni un cambio subjetivo.
Claro. Es como el alcohólico que no reconoce que es alcohólico, sí, digamos. Claro. Igual, o el adicto, digamos, que no reconoce que
igual,
es adicto.
Digo,
que no tenga voluntad de...
En general, claro, pasa más por la voluntad, digo, porque en general, digo, la mayoría de los varones son negadores de la situación, digo, son negadores del ejercicio de la violencia, digo, al menos los varones que vienen al dispositivo. Sí. El tema es esto, ¿qué voluntad? Porque más allá de esta la obligatoriedad, digo, si vienen por el Poder Judicial o lo que fuera, digo, no termina siendo más una cuestión de voluntad, de, bueno, siempre hacemos la pregunta, ¿vos pensás que te va a servir este dispositivo? Digo, ¿en qué te va a servir? ¿En qué crees que...? Porque, digo, si no, este varón va a estar un mes, dos, y se va.
¿Y cuál es la relación del dispositivo con lo judicial, digamos? ¿No? Porque, o sea... Por ejemplo, lo judicial por ahí hace, digo, se me ocurre, ¿no? Dice, bueno, lo mandamos al dispositivo, que sé yo, que sea el sentido
que
quiera.
Que se hagan cargo las chicas.
Igual es así, ¿eh? ¿Viste? O sea, les aseguro que es así.
Y de pronto no hay, digamos, de parte de, no sé, del dispositivo judicial, una consulta, una interconsulta, de decir, bueno, miren, tengo este problema, tengo este varón con esta problemática, ¿qué les parece? Una cosa que sea de conjunto, algo que tenga que ver con una reunión previa, con algo, o directamente aparece el chabón en...
Y hoy hay una realidad, que es que hoy los juzgados saben que, no en todos, pero sí en la mayoría de los municipios, existe un dispositivo para trabajar estas problemáticas. Lo que sí es cierto, y que todavía es como algo que les falta al Poder Judicial, porque los varones saben perfectamente que si no van al dispositivo, no pasa nada. Entonces, ese es un tema en el que por eso hay tanta deserción en los dispositivos, no en el de Luján específicamente, pero sí cuando vas a, no sé, a algunos congresos o a algunos encuentros, vos notás esto, la gran deserción, porque ellos saben que no los obliga a nadie. Que en realidad el juzgado puede dictar una medida, pero si no viene, no pasa nada. A nosotros nos pasa en patronato que nos llegan los oficios judiciales de las reglas de conducta que les impone el juez o la jueza. Una es derivarlo al dispositivo de nuevas masculinidades. En ese caso puede haber una mayor participación y quedarse un tiempito más, porque saben que tienen un beneficio de la justicia, que es firmar y venir a Numa, si no vas preso, digo, tampoco son pavotes.
Sí, un monitoreamiento,
claro. Tal cual.
Pero ya cuando pasa a la órbita penal, cuando son derivados por el juzgado de paz, que eso, digamos, queda en la órbita de lo civil.
Sí, sí.
Los varones es como, si saben que no vienen, no vienen.
No hay consecuencias desde lo legal, digamos.
Sí,
bien.
Porque hemos tenido instancias el año pasado de articular con el juzgado de paz sobre todas las cosas, porque era algo que a nosotras nos preocupaba, digo, varones que no vienen al dispositivo. Uh-huh. Y lo que nos decían es que desde lo legal no hay una consecuencia concreta. Porque es una medida,
claro.
Es la ley, es una medida que dicta el juez de, bueno, vayan al dispositivo, pero no hay una consecuencia frente a ALA, excepto que de repente esté el juzgado de familia interviniendo porque hay hijos, hijas de por medio, entonces, bueno, ahí sí se pueden ver perjudicados en la vinculación con sus hijes, y no mucho más, digo. Uh-huh. No hay una consecuencia real y concreta de lo legal.
Difícil el tema.
Y además, aclaro, en general parecía que la solución fuese Numa. Cualquier cuestión que tenga que ver con varones, Numa. Entonces, digo, hace poco tuvimos un encuentro que convocamos desde NUMA a distintas instituciones profesionales de la localidad de Luján,
que vos viniste,
que vos estuviste, para de alguna manera dar a conocer el dispositivo para aquellos que no lo conocían, pero también como para esto, para profundizar y aceitar la articulación con distintas instituciones y profesionales en torno a los varones, porque no todo es para abordar a través de NUMA.
No, y aparte, o sea, yo por ejemplo ahí, bueno, ese día yo lamentablemente, bueno, me quedé bastante, creo que
sí,
no,
hasta casi, sí,
creo final, que hasta casi, sí, hasta casi el final, sí. Pero yo lo que pensaba es rico sería que estos dispositivos fueran al encuentro con aquellos que, lo que te digo, digamos, trabajar con jóvenes, con uh-huh. pibes mucho más chicos, donde uno pueda empezar como a cambiar esta situación uh-huh. y ver de que esa deconstrucción empiece lo antes posible, porque hoy tenemos la ESI, que se cumple y no se cumple, que sí. qué sé yo, qué uh-huh. sé cuánto, pero que realmente si uno pudiera hacer algunas actividades con los pibes desde lo que es las nuevas masculinidades, incluso con las pibas, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo como docente haber trabajado, digamos, el tema del acoso callejero. Entonces, les mostraba un video chileno que es muy bueno porque no tiene ni una sola palabra. Absolutamente ni una sola palabra. Es realmente muy, muy bueno. Es en el colectivo, es un chabón que intenta tocar a una piba y la piba se termina bajando, pero no hay una palabra, pero es muy muy violenta la situación, y realmente produce muchísimas cosas. De trabajarlo con adolescentes y tener, digamos, la devolución de pibes que recontra, pero muy machistas, o sea, que maltrataban a sus compañeras y qué sé yo. Después de ver ese video y de ponerse en el, que por ahí podía ser su hermana, su, no sé, su sí, tía, sí. no sé, su nada, alguien que ellos quisieran, haber tenido como una mini pregunta o decir, bueno, capaz que algo Gaby nos quiere decir con esto. Y poder, digamos, empezar a trabajar sobre esa situación y después crear nosotros los propios videos con los pibes. Digo, hay un montón de cuestiones que uno puede trabajar con los pibes, que es realmente muy rico lo que sucede con ellos después. Uh-huh. Si uno después puede también tener como una continuidad, ¿no? Uh-huh. O dejarle a la escuela esa, por ahí, un inicio de ustedes y después por ahí la escuela poder seguir con algunas cuestiones, supervisados por ahí por alguien del equipo. No sé si eso está pensado, si...
Sí, uh-huh. Yo dentro de lo que es la dirección de géneros estoy con las chicas en NUMA y también formo parte del equipo de promoción de los derechos y prevención de las violencias, que es un área dentro de la dirección para que tiene que ver con capacitaciones, talleres y demás. Y la verdad que se viene como... la verdad que es un área bastante nuevita.
Perdón, ¿podrías sí. igual mencionar lo ¿qué? Que se hace desde el área de promoción, que más allá de lo que es... nuevas masculinidades, sí. pero digo, es importante también lo que se hace de sí, la dirección, que es...
sí, se hace la formación de la ley Micaela para todos los empleados y empleadas del municipio y funcionarios y funcionarias. Se hacen talleres y capacitaciones en distintas instituciones y organizaciones sociales. Se trabaja mucho, se está empezando a articular mucho con educación respecto de la ESI, porque digo, tengo compañeras dentro del área que son especialistas en ESI y la verdad que tienen una trayectoria importante y se está laburando mucho de ese lado. Y sí, en estos últimos meses hemos recibido demanda de organizaciones sociales y otras instituciones respecto justamente para trabajar no solamente la ESI, que es algo como de mucha demanda, sino también esto de nuevas masculinidades. Entonces, dentro del área estamos como empezando a pensar talleres o espacios de formación y demás respecto a nuevas masculinidades.
Muy bueno.
Casi siempre es a demanda, digo, no es que nosotros salimos a... no sé si salimos a ofrecer, digo, se ofrece el área, pero es trabajada conjuntamente con la demanda de la población o la institución que quiera. Digo, no es que vamos como tipo bajada de línea.
No, obvio.
Teniendo en cuenta la población, hacemos...
Estamos,
tal cual. Uh-huh. Hemos tenido formación, por ejemplo, con el programa de Envión, con las referentes y del envión, justamente para esto, porque la idea es que nosotros no vayamos solamente a bajar la capacitación o el taller, sino a veces trabajamos con los referentes y las referentes de cada espacio, claro, para que ellas sean las que transmitan, digamos, de alguna
totalmente,
manera.
Es que si totalmente, no se hace
imposible. Es imposible, somos pocos, hay poco recurso humano, vale, la población es grande.
Aparte que cada referente conoce su medio.
Exacto. Tal cual. Sí, totalmente. Eso es que si llega a hacerlo coordinadamente, estaría buenísimo. Uh-huh. Pero bueno, hay un contexto bastante complejo,
sí,
de múltiples necesidades y demandas de los equipos técnicos, de la maestra de la escuela, de las familias, que a veces se hace como complejo.
Digo, bueno, hoy digamos, Luján vive situaciones de violencia en escuelas muy heavy, y realmente, o sea, uno dice, bueno, se está haciendo un montón, pero evidentemente el nivel de violencia también que se ejerce también desde los medios,
sí,
también
sí,
en muchas situaciones, es heavy, digamos, porque es difícil de cómo frenar toda esa situación.
Porque hay también otras demandas y necesidades que creo que son más urgentes. Digo, la otra vez compartía con compañeras, por ahí ahora nos vamos un poco de tema, pero el consumo en los pibes y pibas, en los barrios, en las escuelas,
cada
digo,
temprana edad.
Es como que también nos pasa caer ahí con un taller, ¿no? Cuando en realidad
está pasando de todo.
Está pasando de todo.
Sí, sí, a veces como que parecía que llegamos, no, suena como muy pesimista, pero como que vamos como muy por detrás. Digo, llegamos cuando a veces las papas queman o la situación está como muy explotada, por decir de alguna manera.
Claro.
Digo, es consecuencia de un montón de cosas. Digo, la ESI tiene 15 años y nunca se llevó
a prevenir.
Y esto que dice Malvina, tiene 15 años la ley de educación sexual integral, sí, y hoy tenés escuelas que nunca.
No, no, es una
yo
cosa.
Recuerdo.
No pasará.
No pasará. Y no, yo recuerdo haber ido.
Y maestros que te dicen, yo de eso no pienso hablar.
No pienso hablar. Y cuando vos, yo me acuerdo que había ido a un congreso a Mar del Plata, no sé si Malvina fuimos con vos, sobre también un congreso sobre educación sexual integral. Y no me acuerdo quién había venido representando al Ministerio de Nación, y un poco yo le preguntaba por qué el Ministerio no puede supervisar que la ley, porque después medio como te tildan de Estado Gendarme, y entonces, viste, terminás como... Pero es
no
una
es que,
ley.
No es que el Ministerio no haya enviado material, yo recibí el material en las escuelas,
es espectacular.
Lo he repartido, he rogado por favor a algunos que lo usen, hemos tratado de armar proyectos transversales, pero muchos se resisten. No todos, pero
sí,
muchos.
Sí, sí, bueno. Es,
bueno, cada vez son menos, pero los que se resisten son...
Sí.
Así, golpeo para que sepan que es así.
Es ideológico.
Sí,
es ideológico. Sale con la ideología de género, con cualquier pavada, y voy a decir...
Porque piensan que nos vamos a adoctrinar a los niños.
Porque les vamos a enseñar a tener relaciones.
Claro.
Como dicen algunos.
Y van a salir todas...
Bueno, fue un placer tenerlas. Algo que no hayan dicho, que quieran dejar de dicho.
El mail y el teléfono.
Sí, muy bien.
La promoción. Quien quiera comunicarse con nuevas masculinidades, el teléfono es 011-5750.
Espere que va a anotar acá.
Vamos a anotar.
011-5750. Yo lo anoto porque me retan, pero no traje papel y estaba anotando.
4998.
4998, este lo vamos a
estamos después.
Los jueves
de 8 a 1 de la mañana, todo el día.
De 8 a 13, no vayas después porque no lo van a atender.
Vale, uno te va a llamar después de las 12 para
con la copita.
Malvina, usted está queriendo otra cosa.
No, la señorita Malvina.
Por favor, la licenciada Malvina, por favor, ubíquese. Bueno, jueves
de
8 a 13.
A 13 y después la tarde.
Sí.
De 6 a 20.
De 18 a 20. Perfecto, el mismo día.
El mismo día. Perfecto. Por ahora estamos solo los jueves.
Muy bien. ¿Y el email?
Y el mail es dispositivo Numa, todo junto.
Dispositivo Numa.
@gmail.com.
El chivo. Menos mal que estás vos, Malvina.
Muy bien, el chivo, menos mal que está Malvina. Este, no sé con qué tema musical nos vamos a ir, Manu. Uno de... con El Último Café vamos a poner. Dale. El Último Café, que canta Goyeneche, para despedir a Malvina Brancato y Leonora Daer de El Dispositivo Numa. Nuevas masculinidades de la Dirección de
Género. Gracias por estar.
Gracias a ustedes por invitarme.
Gracias, muy linda la charla.
La radio está abierta para ustedes.